Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Operación Libre Hidalgo, Marjayún, Líbano, 15:04, hora local.
A ver, Lázaro, ¿te apetece que para empezar nos vayamos a un sitio llamado Marjayún, en el Líbano, donde creo que tenemos unos militares españoles?
Suena muy bien.
Cumpliendo una misión que quiero que nos expliquen. Capitán Javier Aldea Álvarez de Lara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos, cuéntele a la gente que le está escuchando en qué consiste esa misión en el Líbano en la que participan militares españoles.
Pues la misión, se trata de la misión de UNIFIL, de la ONU, en la que, bueno, existe desde el 78, pero España participa en el año, a partir del año 2006, en el que se aprobó la resolución 1701, y nosotros participamos aquí en su momento con 1.100 militares, ahora mismo con 600, comprobando que el ejército de Israel respeta la línea de retirada, que se llama Blue Line, y estamos también para apoyar al ejército libanés y al gobierno, de que aquí se respeta, que no hay ningún tipo de elemento armado, que no sea fuerzas armadas, en una zona de exclusión.
Sí. Capitán, buenas tardes, soy Fernando Lázaro. Le quería preguntar, estamos hablando de una zona de, sin duda, de alta tensión, donde parece que el día a día transcurre con normalidad, pero no deja de ser un polvorino, por lo menos esa impresión tenemos desde aquí. Y hablamos de una de las misiones, si no me equivoco yo, cuantitativamente hablando, más importantes de las que ha desplegado las Fuerzas Armadas Españolas fuera de nuestras fronteras. Yo quería preguntar, ¿cómo es el día a día en la base, en el despliegue que tenemos ahí?
El día a día, básicamente, pues es una serie de patrullas que están marcadas por aquí por la brigada que manda España, y es presencia constante a lo largo de la famosa Blue Line, controlando pues todo eso que hemos dicho. Aparte, luego hay una serie de actividades que, pues, actividades CIMIC en colaboración con el gobierno, con organizaciones no gubernamentales, pues para también favorecer a la población, y también hacemos muchas labores de formación con las Fuerzas Armadas Libanesas o con una serie de agencias para ayudarles para realizar el trabajo que...
Ahí quería llegar yo. Que nos explique un poco, porque creo que uno de los programas que tienen entre manos es un programa que, si no me equivoco yo, se llama Cervantes y que va un poco en la línea de intentar que por allí también se conozca nuestro idioma, ¿verdad?
Exactamente. Hay un programa, exactamente, se llama Cervantes, en el que, pues, mandos del ejército español y tropa también van a dar clases a centros cercanos a la base o incluso en la propia base, y eso, se les da clases de español para... pues para integrarles también en nuestra cultura.
Capitán, supongo que para un capitán tener un sargento primero de confianza debe ser algo importante, ¿no?
Sí, es muy importante. La verdad que todos los mandos que tenga a mi cargo sean de confianza es muy importante.
Y creo que el sargento primero, Rafael Díaz Platero, está ahí con usted.
Sí que lo tengo aquí al lado.
Pues si me lo pasa, lo interrogo nada. Dos preguntas facilísimas para el sargento primero.
De acuerdo, ahora mismo se lo paso.
Sargento, buenas tardes. Sargento, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo está la moral de la tropa, sargento?
Pues ahora mismo la moral, la verdad es que está muy alta para todos nosotros, porque la verdad es que hemos venido aquí voluntarios a la misión, que es lo que queríamos, y alta, se puede definir.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes, cuánto tiempo les quedan para volver a casa, sargento?
Pues en este momento llevamos desplegado desde noviembre, es una misión que es de 6 meses, y para mayo regresaremos a territorio nacional.
Con ganas de volver a ver a la familia, ¿no? Supongo.
Pues sí.
¿De dónde es usted, sargento?
Yo soy de Madrid, pero estoy destinado actualmente en Ronda, en la 10ª bandera de la Legión.
¿Y el contacto que mantienen ustedes con sus familias es un contacto que lo pueden hacer diario, como lo haríamos cualquier civil en circunstancias normales o cualquier militar, a través del teléfono, del WhatsApp y tal, o tienen un contacto más limitado?
No, la verdad es que actualmente aquí en la misión que estamos desarrollando, gracias a las nuevas tecnologías como Internet, como el sistema Wi-Fi que tiene la base, podemos establecer contacto con la familia, verlos, y la verdad es que está muy bien.
Sí, Sargento, soy Fernando Lázaro. Me imagino que en una misión, en una zona tan delicada como esta, se viviría con aparte con la lógica tristeza, pues con una tensión máxima aquel incidente en el que perdió la vida el cabo Soria, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
¿Y cómo ha sido la reacción posterior en la zona? ¿Hubo, en fin, cariño por parte de los que estaban ahí, los vecinos de la zona, de la tropa israelí? ¿Cómo reaccionó?
No, con la población local, la verdad que nos llevamos bastante bien. Con las tropas de IDF, pues realmente no hay trato apenas. Y la población local siempre nos apoya en todo lo que puede y viceversa.
Sargento Díaz Platero, si le puede trasladar un abrazo muy fuerte a todos sus compañeros de nuestra parte, se lo agradecería, y devuélvale el teléfono al capitán, que me quiero despedir de él.
Pues muchas gracias y saludo de su parte, y de mi parte saludo a mi familia y a la familia legionaria que hemos dejado allí en territorio nacional, que nos apoya desde allí, y buena tarde.
Buenas tardes, sargento. Así me gusta. Gente recia y directa. Capitán Javier Aldea Álvarez de Lara, muchísimas gracias por la ayuda que nos han prestado para contarle a la gente lo que están haciendo ustedes en el Líbano, también para tranquilizar un poco a sus familias, a sus seres queridos, que como decía Lázaro, el Líbano es una zona delicada. Y simplemente decirle que nos tiene aquí para lo que quiera.
Pues muchísimas gracias y nada, aquí estamos. Queríamos dar las gracias a la cadena por divulgar nuestra misión aquí en el Líbano. La verdad que es un que nos tengan en cuenta en España es de agradecer.
Pues les tenemos muy en cuenta. De hecho, no solo a los que están en el Líbano, sino que nos vamos a ir hasta Sicilia. Si quiere hablar usted con el teniente coronel Alberto José Lens Blanco, creo que nos escucha. Teniente coronel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le escucha el capitán Aldea desde el Líbano?
A usted, mi teniente coronel.
¿Qué tal?
Capitán Aldea, jefe del escuadrón del escuadrón Hijo del Corazón del Líbano.
Encantado de saludarte. Yo soy el teniente coronel Lens, soy el jefe del destacamento Grappa. Estamos desplegados en Sicilia a integrarnos en la Operación Sofía.
Pues hechas las presentaciones y los saludos, muy militares, como Dios manda. Capitán, un abrazo muy fuerte para usted y para todos sus compañeros.
Muchas gracias y buena suerte.
Operación Sofía, destacamento Grappa, base aérea de Sigonella, Sicilia, 14-12, hora local.
Teniente coronel, le pido lo mismo que al resto de sus compañeros, que es lo que estamos haciendo aquí en este programa, no solo apoyar, no solo darles un sentido homenaje a ustedes, sino también ayudarles a que le expliquen a los españoles que están a miles de kilómetros a entender qué es lo que hacen, cuál es la misión del destacamento Grappa, teniente coronel.
Pues mira, la misión del destacamento Grappa forma parte de la operación Sofía, que es una operación multinacional de la Unión Europea, cuyo objetivo es interrumpir las redes de tráfico ilegal o de trata de personas que están actuando en el Mediterráneo Central. Más concretamente, nosotros lo que hacemos es aportar a esta operación pues la capacidad de patrulla marítima desde el aire. Para ello, el Ejército del Aire ha desplegado un avión que está equipado con unos sensores que le permiten detectar todo tipo de embarcaciones, tanto de día como de noche.
Sí, teniente coronel, buenas tardes. Soy Fernando Lázaro. Le quería preguntar, primero, ¿cuánta gente tenemos ahí en el destacamento Grappa y cómo se están organizando y cómo ha sido la labor de aclimatarse a una base italiana? ¿Se ha sido fácil o ha habido también su complejidad pese a la cercanía?
Bueno, actualmente formamos parte del destacamento 38 personas. La mayoría pertenecemos al Ejército del Aire, pero también contamos con 3 personas del Cuerpo de Sanidad. Nuestra organización es muy sencilla y muy operativa. El colectivo más importante, lógicamente, es el que conforman la tripulación y el personal de mantenimiento. Ellos son los que ejecutan las misiones. Pero también contamos con otras secciones que nos dan los apoyos necesarios, como una sección de comunicaciones e información, que es la que nos permite el enlace con el cuartel general de operación y con el mando de operaciones en España. Cuento con una sección de sanidad que nos proporciona la atención médica primaria y también pues con una sección de apoyo que es la que se encarga de todo el sostenimiento del destacamento.
Nos citaba usted, perdone.
Sí, dígame.
No, que nos citaba usted antes un avión con el que hacen esa misión. ¿Es el CN-235 Bigma o 235 Bigma?
Correcto, sí. Ese es el avión que está ahora desplegado. Inicialmente el Ejército del Aire desplegó un P-3 Orión. Fue el primer avión que inició las misiones o la participación del Ejército del Aire en la Operación Sofía. Ese avión pertenece al ala 11, pero ahora mismo ha sido reemplazado por un, como usted ha dicho, con un CN-235 y lo opera tripulación del ala 48.
Y creo, me han informado de que puede pasarnos a un comandante que es piloto de ese avión.
Correcto, lo tengo aquí, es el comandante Álvarez y es mi jefe de operaciones.
Comandante Álvarez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues a usted le pregunto, desde el cielo, cuéntenos lo que usted trata de hacer todos los días para cumplir con su trabajo.
Bueno, pues básicamente desde el cielo, como tú dices, tratamos de obtener la máxima información posible acerca de pequeñas embarcaciones o tráfico marítimo que consideramos que no está realizando una labor rutinaria en la zona de la costa de Libia y además localizar cuanto antes a las embarcaciones con inmigrantes que tratan de acceder a Europa para prestarles el apoyo necesario y que no tengan un problema y nos ahoguen, básicamente.
Comandante, sí, soy Fernando Lázaro. Que le quería también preguntar, desde que está puesta en marcha la operación y la participación de España en esa operación, ¿nuestro avión cuántas embarcaciones han detectado que se dedicaran al tráfico de seres humanos? O sea, ¿podríamos hacer una estimación de la cantidad de gente que al final, con su vistazo, con su ubicación, han conseguido salvarles la vida?
Pues mire, concretamente, si no recuerdo mal, el P-3 Orión durante los 4 primeros meses localizó 38 embarcaciones y nosotros en el tiempo que estamos aquí llevamos 27, si no me equivoco. Entonces, haciendo un cálculo aproximado entre 50 y 100 embarcaciones, personas por cada embarcación, pues miles de personas. Miles.
La labor que hace nuestra gente es una labor más bien ciega y oscura en los medios de comunicación, que nos hacemos eco de las noticias de lo que está pasando en esa zona cuando la desgracia ya está ahí, pero las desgracias que se consiguen evitar gracias, entre otras cosas, a la gente que desde el cielo está haciendo ese trabajo, parece que quedan eclipsadas porque en los medios la ley es que las malas noticias son las que son noticias, las buenas noticias no aparecen tanto. Comandante, ¿qué es un coordinador táctico?
Bueno, pues un coordinador táctico es un oficial que se encarga de, digamos, coordinar todos los esfuerzos de la tripulación para obtener el máximo rendimiento de esta en la localización y actualización de la posición de las embarcaciones en la zona del mar. Pero vamos, tengo aquí al lado mío uno.
Es que le iba a decir, me han dicho que en el destacamento Grappa tienen al mejor coordinador táctico del mundo mundial. ¿Es cierto eso?
Creo que es el segundo mejor. Pero está ahí.
Si nos lo puede pasar y si nos lo presenta, comandante.
Capitán Francisco Carrillo, del Grupo 22.
Hola, muy buenos días.
Don Francisco Carrillo, Capitán Carrillo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes desde Sicilia, ¿qué tal?
Bueno, pues si nos explica cuál es la labor de un coordinador táctico, porque hay mucha gente que le está escuchando que dirá, bueno, ¿y cuál es qué es lo que hace un coordinador así?
Bueno, pues aunque muchas veces es de mala educación emplear la palabra para la propia definición, realmente un coordinador táctico a lo que se dedica es a dirigir y coordinar el trabajo de todos los componentes de la tripulación, de los sensores que estos manejan, con el fin de llegar a un cumplimiento de la misión que se nos ha asignado, ¿no? Lo que hacemos nosotros es hacer interactuar a todo el mundo, a la cabina, a los sensores, a los observadores, para obtener la información necesaria y cumplir el objetivo de la misión. con esa información, posteriormente lo que hacemos es derivarla al mando, enviarla con los medios de comunicación, y a partir de que llevamos a bordo, y a partir de ahí, pues lo ponemos a disposición del mando para que éste tome la decisión necesaria y nosotros pues la ejecutemos según él nos la ordene.
Capitán, buenas tardes. No me resisto. Para un profano del pilotaje, ¿cómo desde el aire se diferencia o cuál es la alarma que le salta para localizar un tipo de embarcación con otra? Es decir, ¿cómo es el? Pues claro, desde arriba se verán todas las embarcaciones, todas no son sospechosas. ¿Cuál es, cómo se criba?
Bueno, pues como explicó anteriormente el comandante, el avión lleva a bordo una serie de sensores que están especializados en la búsqueda marítima, un radar de gran calidad. También lleva unas cámaras FLIR con diferentes capacidades, tanto nocturnas como diurnas. Y pues con todo esto lo que hacemos es hacer una detección primaria de objetivos. Lo único que vemos es que ahí hay algo. Y a partir de ahí, pues ya acercándonos, pues vamos viendo con los detectores y con las cámaras de infrarrojos y las cámaras normales, pues vamos distinguiendo qué es lo que estamos viendo. Si es un mercante, si es un pesquero o si es una embarcación, ¿vale? Entonces, a partir de estos sensores, pues es como establecemos, digamos, la fotografía general de lo que hay en el mar, que es lo que al final el mando necesita para tomar decisiones.
Y supongo que en una misión como la que estamos hablando, tan compleja, tan vital, tener un jefe de la sección de comunicaciones de este destacamento será claro, es un puesto de responsabilidad tremendo, ¿no?
Pues efectivamente, hoy en día las comunicaciones, que duda cabe, que son una de las secciones más importantes de cualquier destacamento. Y bueno, pues aquí al lado mío está la teniente Yedri, que es la encargada y la que más sabe de todo esto en este destacamento, y la que pues nos ilumina a los demás que somos profanos.
Porque en este destacamento no es jefe, sino jefa de la sección de comunicaciones. Pues teniente Yedri Rodríguez Esquivel, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal?
Pues es un placer, porque en este repaso que estamos haciendo por todas las misiones que tiene el Ejército de España en el exterior, le tengo que decir que es la primera mujer militar con la que hablamos, así que necesitamos que nos cuente su experiencia en este destacamento y también cómo entró usted en el Ejército y cómo ha terminado en Sicilia.
Pues yo ingresé en la Academia General del Aire en San Javier en el año 2008 y finalicé la formación en 2013, yendo destinada al Grumoca, al Grupo Móvil de Control Aéreo, que está ubicado en Sevilla, en el acuartelamiento aéreo de Tablada. Y una de nuestras principales misiones en el Grupo Móvil de Control Aéreo es establecer un módulo de sistemas de información y comunicaciones en los destacamentos que tenemos en el exterior y incluso en maniobras y ejercicios nacionales.
¿Cuántas mujeres hay en este destacamento Grapa?
Pues actualmente en la rotación que estamos somos 5 mujeres y con la rotación que vendrá seremos 4, si no me equivoco.
¿Qué tal se llevan entre ustedes? Digo, entre todos, entre toda la tropa.
Entre toda la tropa tenemos una relación muy cordial y de compañeros, y la calidad humana entre todos nosotros es muy notable para hacer los días más llevaderos estando tan lejos de casa.
¿En casa quién le espera, teniente?
En casa me esperan mis padres, que los tengo cerca de donde vivo, en Sevilla, y mi pareja, que también está allí en España.
¿Y es fácil llevarlo? Es decir, estando tanto tiempo fuera, ¿se puede explicar bien a la familia, a los padres, a su hija, que le digan, pero hombre, ¿cómo te vas a ir tú con el destacamento Grapa? Pero si es que soy la jefa de la sección de comunicación, ¿eso se entiende bien o le ha costado?
Pues mire, yo aterricé aquí en Sicilia el 26 de noviembre y estaré aquí hasta completar 171 días. Es uno de los relevos más largos que se ha hecho en este destacamento por circunstancias fuera de lo normal. Y en concreto, a nivel personal, la familia lo entiende, puesto que mi padre, él es militar y también participa en misiones en el extranjero. Entonces ya digamos que lo llevan un poco más acostumbrado, aunque el tener a la familia lejos es complicado, pero como ya le dije antes, la calidad humana y el compañerismo que nos ofrecemos y el apoyo entre unos y otros hace que esto sea más llevadero.
Pues claro, si lo lleva usted en la sangre es mucho más fácil explicarlo en casa. No sé si le quiere mandar, si le parece oportuno, un mensaje a la pareja que le está esperando en Sevilla con los brazos abiertos. Los micrófonos de radio son suyos, por si le está escuchando.
Sí, le mando un fuerte abrazo y un beso enorme tanto a mi pareja como a mis padres y mi unidad, que siempre nos apoyan desde España.
Pues ha quedado usted muy bien. Si puede hacerme el favor de pasarme con el teniente coronel para ya despedirles a todos, se lo agradezco mucho. Un beso muy fuerte para todos.
De acuerdo, se lo paso. Hasta luego.
Teniente coronel, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, si quiere usted mandarle también un mensaje a sus hombres y mujeres que tiene allí y a las que tiene aquí en casa. Le digo lo mismo que a su teniente, estamos a su disposición, es lo mínimo que podemos hacer por ustedes.
Pues muchas gracias, para nosotros ha sido un verdadero placer poder participar en este programa de radio y bueno, pues un abrazo muy fuerte a mis hijos, a mi mujer y a mi unidad, que es el ala 35, y que allí me están esperando para cuando volvamos.
Pues de teniente coronel a teniente coronel. Teniente coronel Santiago Ibarreta, en Djibouti. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Dite y don Fernando, y a todos los siguientes del programa.
Pues si quiere hacernos el honor de despedir a sus compañeros de Sicilia, otro teniente coronel, en este caso el teniente coronel Lens Blanco, le escucha ya por último en Sicilia.
Pues nada, de darles un abrazo. Además, nosotros hemos estado muy en contacto porque la unidad que ha estado aquí volando ahora está volando en Sicilia, en Sigonella, y además yo soy muy amigo del teniente coronel Alberto Mels y le mando un abrazo y de verdad que tenga una buena misión.
Pues le ha mandado un abrazo a su amigo. No lo sabíamos, pero todavía no se nos hace mucho más agradable haberles podido comunicar desde Sicilia hasta Djibouti, teniente coronel Lens.
Pues sí, Santi y yo nos conocemos desde hace muchos años, es un grandísimo profesional y ahora que está a punto de terminar su misión, le doy la enhorabuena porque sé que ha hecho un trabajo fantástico allí y espero que pronto volvamos a vernos. Santi, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Alberto, muchas gracias.
Esto es la radio. El ejército está muy bien, pero la radio, poder contar lo que hace esta gente y encima que se reencuentren amigos a miles de kilómetros de distancia, es impagable.
Operación Atalanta, destacamento Orión, Djibouti, 16:27 hora local.
Operación Atalanta, destacamento Orión del Ejército del Aire desplegado en Djibouti. El teniente coronel Santiago Ibarreta nos tiene que contar, teniente coronel, qué es lo que están haciendo ustedes tan lejos de casa. A lo mejor lo ha tenido que explicar ya en ocasiones anteriores a los suyos, pero ahora le escucha mucho más gente. Cuéntele a los españoles qué labor están ejerciendo ustedes allí.
Pues muy buenas tardes, don Dieter. Pues mira, aquí formamos parte de la misión de la Unión Europea, Atalanta, y nuestra misión en concreto es, dentro de lo que es la misión de la operación, que es intentar proteger a los barcos del Programa Mundial de Alimentos y otro tráfico vulnerable, pues intentar detener las acciones de piratería y además también monitorizar las actividades pesqueras a lo largo de la costa de Somalia. En concreto, nuestro avión lo que proporciona al mando de la operación es vigilancia continua, tanto en el Golfo de Adén como a lo largo de las costas de Somalia.
Sí, le quería preguntar, buenas tardes, teniente coronel. La verdad es que la operación está siendo un éxito. Si no están echadas muy mal las cuentas que tenemos por aquí encima de la mesa, creo que son más de 2 años o cerca de 3 años sin que se haya producido ya más secuestros de embarcaciones por ahí. Quiero decir que la moral, cuando el resultado es así, tiene que ser importante, ¿no?, en el despliegue que tienen ustedes en la zona.
Sí, efectivamente, como usted bien ha dicho, desde hace ya muchos años no se han producido ni ataques piratas ni hay ningún barco pirateado. Estábamos hablando de que en el año 2009 había 30 y tantos barcos, ahora no hay ninguno y solamente hay 26 rehenes del que se desconoce su paradero, pero efectivamente la misión y otras medidas que se están poniendo por parte de la comunidad internacional parece que están dando sus frutos y efectivamente la piratería se ha reducido al mínimo.
¿Podríamos hablar con el jefe de operaciones, teniente coronel?
Sí, pues ahora mismo le paso, es el comandante Víctor Tejero, que además es el encargado de coordinar con otras fuerzas, porque por aquí también hay otras fuerzas navales y otros P3 que hacen también nuestra misión, y él es un personaje clave de nuestro destacamento.
Comandante Víctor Tejero, buenas tardes también para usted.
Buenas tardes, don Dieter.
¿Con quién nos llevamos mejor? ¿Con qué fuerzas tenemos más feeling?
Hombre, pues con todos en general, no hay ninguna predilección. La verdad es que aquí tenemos la oportunidad de colaborar con muchos de otros países europeos. Tenemos aquí italianos, tenemos alemanes, tenemos lituanos. Y la verdad es que el ambiente es de camaradería y en general bien con todos, con nadie en particular.
Supongo que será fundamental, ¿no? Porque tener que controlar, coordinar todo este tipo de operaciones ya son difíciles. Si uno está haciéndolo con sus propios hombres, cuando tiene que contar con fuerzas de países pues tan dispares como los que usted ha nombrado, será fundamental, ¿no?, esa buena relación.
Por supuesto. No solo eso, sino que además el uso del inglés y el haber participado y la experiencia que tenemos en nuestro ejército de colaborar con otros países y ambientes multinacionales pues facilita enormemente pues desde luego poder colaborar y poder coordinar con el resto de los países y aquí no es el único escenario en el que hemos coincidido.
Sí, le quería preguntar yo por aquí, yo ahondando en lo que plantea Dieter. Hombre, lo que se ha conseguido con el paso de los años y la labor de ustedes en las misiones internacionales es que no estemos colaborando en misiones, sino que seamos parte de las misiones. ¿A qué me refiero? Que igual antes la tropa española fuera de nuestras fronteras no se veía como un igual a igual, que no teníamos esa catalogación de ser al mismo nivel que los mejores ejércitos, y sin embargo la experiencia parece que va demostrando que no solo estamos a nivel de los mejores, sino que tenemos ya capacidad de mando en operaciones internacionales, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad que ya son unos cuantos años. Yo, desde mi ingreso, que fue en los años 90, con la primera participación en las operaciones de los Balcanes, yo he conocido siempre a la participación en diversas misiones internacionales, colaboración con otros países, y la verdad es que sí, que estos años de experiencia pues hacen que estemos en un lugar pues preferente y se confíe en nosotros y en nuestras Fuerzas Armadas para llevar a cabo las operaciones.
Perdóneme, continúe.
No, que para ello nos preparan y aquí estamos para ello.
Le decía que los tripulantes del P3 me han dicho que son algunos de los que más misiones han participado, ¿no?
Pues sí, tenemos aquí gente, tripulantes de hasta que han estado 8 ocasiones y mecánicos que han estado hasta en 10 ocasiones aquí en Djibouti participando en la operación.
Pues si me puede pasar algún... Dígame.
No, que yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo es la primera vez que participo aquí en la operación, pero como usted dice, pues nos hemos encontrado con gente de la unidad de P3, del grupo 22 en el ala 11, pues que ha llegado a estar aquí hasta 10 veces.
El capitán Alberto Ayer está por ahí, que creo que ha participado en más de una misión.
Sí, ahora se lo paso y aquí estábamos diciendo que se creen que es el mejor taco. El primer mejor taco. Ahora él lo podrá corroborar. Un saludo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Es que claro, antes he hablado de coordinador táctico. Aquí cada unidad presume de lo suyo. Capitán Ayer, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, señor Dieter.
No entraremos en el ranking de quién es mejor, quién es peor. Cada uno cree que tiene el mejor, pero ¿en cuántas misiones ha participado usted?
Bueno, pues lo que respecta a la operación aquí en el Índico es mi 10ª vez. He participado durante 2 meses, durante 10 ocasiones, y también he participado en Libia y también en la misión Sofía. Estuve abriendo el destacamento en el mes de septiembre. Estuve allí 2 meses y medio.
Qué bárbaro. Usted en Djibouti se encuentra casi como en casa.
Pues podríamos decir que me siento a gusto, porque con el tiempo pues te vas haciendo como parte de la propia ciudad donde vivimos, y con los compañeros que tengo aquí pues como se repite habitualmente, pues siempre los conoces más en los destacamentos que en la propia unidad.
Explíqueme, porque lo desconozco yo y a lo mejor hay gente que tampoco sabe cómo funciona esto. Para participar en misiones en el exterior, uno se tiene que proponer como voluntario. Si te toca, te ha tocado. El participar, por ejemplo, en tantas como lo ha hecho usted, ¿es porque es por su especialización? ¿Cómo es?
Bueno, pues un poco va en la unidad. Primeramente, si perteneces al Grupo 22, si eres tripulante, como es mi caso, del P3 Orión, pues la especialidad del taco navegante, no tenemos un número grandioso de personal, por lo tanto, es una misión en la cual necesita una especialización por parte del taco para poder cumplir con ella. Por lo tanto, nos lleva un tiempo el formar al personal y los pocos que somos, pues nos toca repartirnos. Y habitualmente, pues aquí o donde nos llamen.
Pocos, pero bien avenidos. Me han dicho que la médico de vuelo es nada menos que una comandante, la comandante Ana Oreja, ¿es así?
Sí, aquí se la pasó.
Pues un placer haber hablado con usted. Comandante Ana Oreja, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A usted, que además es miembro del equipo sanitario, explíquenos, porque es el primer ejemplo que podemos exponer de alguien como usted, que es el médico, que es militar y que está en una misión en el exterior.
Bueno, sí, estamos acostumbrados. Nosotros, desde que salimos de tenientes de la academia, continuamente estamos nombrados para diferentes misiones. Entonces, para algo, nosotros según ascendemos vamos viendo a distintas, da igual una u otra, y la verdad es que es algo que nos gusta.
¿Tenía claro que su vocación era ser médico militar?
Sí, desde que empecé la carrera de medicina sabía que iba a acabar siendo médico militar.
¿Y eso cómo fue? ¿Cómo fue, comandante?
Bueno, pues porque yo tenía antecedentes militares y la vida militar me gustaba mucho y dije, bueno, me gustaba la medicina, empecé por ahí y acabé siendo lo que soy ahora.
Vamos, que mezcló sus dos pasiones.
¿Perdone?
Que mezcló las dos pasiones que tiene. Le gustaba la vida militar y la medicina y dijo, pues voy a juntarla a las dos, ¿no?
Eso es, y pude, porque unos años antes todavía la mujer en el ejército no podía, pero conseguimos entrar.
Eso que han ganado sus compañeros.
A pasito, diga que sí. Comandante, de dos dudas. ¿Le toca, me imagino que le tocará volar en las misiones que se hacen de vigilancia? Por una parte eso, y segundo, ¿qué le ha tocado atender en la misión? ¿Ha tenido algún incidente más o menos destacable o afortunadamente ha sido tranquilidad?
No, por ahora ha sido bastante tranquilo, no ha estado mal, es una asistencia primaria que podemos realizar en territorio nacional, o sea que por esa parte no hemos tenido ningún problema. Y con respecto al vuelo, la verdad es que han sido fantásticos el vuelo que he realizado, me ha gustado mucho y nosotros siempre que vamos de misión intentamos volar con ellos.
¿Cuántas mujeres están con usted allí?
Ahora mismo 5 estamos, un 10% del destacamento.
¿Y qué tal?
Muy bien, tenemos buen ambiente y nos llevamos muy bien entre todos nosotros.
Las que mandan son ustedes, ¿no?
No, aquí tenemos al teniente coronel, que es el que manda. Por todos
nosotros. Perdón, que hay veces que me olvido en qué mundo estoy hablando. Aquí la jerarquía. En fin, comandante, me gustaría hablar, si es posible, con algún sargento de la misión para que nos trasladara cuál es el sentir de la tropa y que nos contara un poco cómo se siente tan lejos de casa. No sé si tienen algún sargento cerca para pasármelo.
Sí, ahora mismo le paso al sargento Chavarría.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, sargento. ¿Cómo está el ánimo por allí?
Bien, ya muy alto porque nos queda poco tiempo para regresar a casa.
¿Cuándo vuelven?
Arriba.
¿Cuándo vuelven?
Pues a lo largo de la Semana Santa.
Ah, hombre, perfecto. Es decir, estamos ya de, vamos, si no llegando, poco queda. ¿De dónde es usted, sargento?
Yo soy de Sevilla.
En Sevilla.
Trabajo en Torrejón, allí en la base.
Supongo que la procedencia de la gente será muy diversa, ¿no?
Bueno, en este caso en concreto, como la unidad que está volando vienen todos de Morón, coincide que hay mucho andaluz, pero al igual que en todas las Fuerzas Armadas, la verdad es que somos un poco de todas partes.
¿Y el regreso a casa cómo es? Como vemos en las películas americanas que regresan y hay gente esperándoles, aparte de la familia, que se lo agradecen, o es un poco más frío?
No, suele tener su parte peliculera, sobre todo por los que te reciben, que lleva mucho tiempo sin verte, hombre, es bastante emocionante, es el mejor momento de la misión. Te vas con la satisfacción de haber hecho bien el trabajo, pero encima con la alegría de que te reciban los tuyos.
¿Ustedes creen que la gente se lo agradece? Los suyos, por supuesto, la gente que les quiere y su familia, por supuesto. ¿Los españoles en general se lo agradecen?
Yo creo que cada vez el valor de las Fuerzas Armadas está más reconocido, tanto en territorio nacional con acciones como los de la UME, ¿no?, que son un poco más visibles, que ven el día a día de lo que puede ser asistir a tus compatriotas, y luego pues un poco con la cobertura de los medios en el trabajo que hacemos fuera y en el reconocimiento de las fuerzas extranjeras también que reconocen nuestro trabajo. Yo creo que sí, que poco a poco se está alcanzando un reconocimiento mayor.
Sargento, páseme ya para despedir con el que manda, con el teniente coronel, si es tan amable.
Pues le paso al jefe, muchas gracias.
No, gracias a usted. Teniente coronel Santiago Ibarreta, muchísimas gracias por habernos presentado a sus compañeros, habernos contado qué hacen ustedes en Djibouti, y espero que programas como este sirvan para que, como decía su sargento, poco a poco los españoles agradezcamos cada día más lo que hacen ustedes por nosotros, muy lejos de sus casas. Teniente.
Sin duda, sin duda. Muchas gracias por permitirnos participar en su programa y la verdad es que ha sido un verdadero placer.
Bueno, pues para rematar ese placer, salude a un coronel, al coronel Carcaño, que les están esperando en Mogadiscio, en Somalia. Coronel Carcaño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le escucha el teniente coronel en Djibouti, el teniente coronel Ibarreta. No sé si le quiere decir algo.
Bueno, pues nada, un saludo y que tengan una buena misión, que ya he oído que la están teniendo, y un feliz regreso a España.
Teniente coronel Ibarreta, les mandan un saludo desde Somalia y se lo repetimos nosotros desde Madrid. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo. Muchas gracias, mi coronel, y suerte.
Muchas gracias.
Claro, hablar de operaciones militares, de Mogadiscio, de Somalia, yo no sé, Lázaro, a ti que te recuerda, pero claro, en
sí,
el imaginario,
lo mismo que a ti.
Blajo derribado, ¿no?
Claro.
Blajo derribado, película basada en hechos reales, claro, es decir, vamos a hablar con militares, con nuestros militares españoles que están en un sitio del que las noticias que nos llegan, por lo menos las que nos llegaron hace un tiempo, eran complicadas. Coronel Carcaño, ¿la situación realmente en la que viven ustedes cuál es?
Bueno, nosotros estamos viviendo en una base con todas las medidas de seguridad necesarias y es cierto que fuera de aquí de la base pues la situación es complicada, pero bueno, desarrollamos nuestras actividades siempre con la máxima seguridad posible y teniendo mucha precaución.
Sí, coronel, buenas tardes. Soy Fernando Lázaro. Yo la verdad es que tuve la ocasión de visitarles en Mogadiscio en una de las... Bueno, pues yo creo que fue la primera visita de un ministro a la zona, si recuerdo, hace unos meses que viajó el señor Morenes y le acompañamos unos cuantos periodistas, y la verdad es que impresionaba mucho y sí se acerca bastante la descripción que vimos cinematográfica, ¿no? Cuando hay que hacer un aterrizaje de seguridad para poder llegar allí. Yo no había hecho ese tipo de aterrizaje nunca y eso, pues imagínese para un novato. Y luego la zona en la que ustedes están realizando la misión, la verdad es que tiene que ser tremendo, pero ya no solo por lo que es la seguridad en sí, sino tener que vivir durante X meses en una situación prácticamente de aislamiento, que salen, hacen la misión y vuelven. Para el día a día tiene que ser psicológicamente muy duro, ¿no?
Bueno, la verdad es que las condiciones de vida aquí no son malas, ¿no? Es cierto que es una vida sacrificada, pero bueno, también es cierto también que venimos mentalizados y sabemos a lo que venimos, con lo cual tampoco... En fin, lo llevamos bien, lo llevamos bien.
¿Es verdad que son ustedes el contingente español que está más alejado de España?
Bueno, pues eso me he enterado hoy cuando he hablado con una periodista, pero sí, es verdad. Somos, creo que por pocos kilómetros, pero somos el más alejado de España, sí.
¿Eso cómo lo llevan sus hombres, hombres y mujeres, por supuesto, me refiero? El estar tan alejados de casa, el que a lo mejor la preocupación que tengan en casa es mayor de la que tienen ustedes allí. ¿Cómo le transmite el coronel Carcaño a su familia? Bueno, pues me ha tocado Mogadiscio, me voy para allá, pero ¿cómo lo reciben ellos y cómo se lo cuenta usted?
Bueno, siempre la verdad es que en las misiones la parte más difícil es cuando dejamos a nuestras familias en España, ¿no? porque yo creo que son ellos quizás los que más sufren, ¿no? Al fin y al cabo esto es nuestro trabajo y ellos son los que más sufren, ¿no? Pero bien, bien, porque al final ya están acostumbrados y lo llevan bastante bien. Adiós, gracias.
Y supongo que para ustedes, como desarrollo profesional, el hecho de, creo que se dedican a entrenar de forma especializada a lo que está surgiendo de Ejército Nacional Somalí, el verles evolucionar y el ver que ellos se pueden convertir en lo que son ustedes, supongo que eso será también un logro, ¿no?
Pues sí, ¿no? Nuestra misión es ejecutiva, no conducimos operaciones. Nuestra misión es de asesoramiento al Ministerio de Defensa y el cuartel general del ejército suyo, y también entrenamiento al ejército somalí, ¿no? Y bueno, pues es un ejército que están haciendo prácticamente de nada después de tantos años de guerra, y vemos efectivamente que con nuestro impulso pues las cosas van mejorando y sí que es una satisfacción, sí.
Eso le iba a preguntar, coronel, si efectivamente se iba notando una mejoría, porque claro, es una labor que me imagino que habrá que ir pues como la lluvia fina, ¿no? Ir acalando poco a poco, pero ¿de verdad está aquello evolucionando y podemos ser optimistas de cara al desarrollo de aquel país? Porque claro, yo creo que sería fundamental si estas operaciones encauzan para que toda esa parte del continente pues evolucione, ¿no?
Sí, no, es cierto que este país viene de muchos años de guerra civil, de 20 y tantos años, que no había instituciones, y es una sociedad que con una dinámica de clanes muy fuerte, y entonces no es sencillo, ¿no? Y efectivamente esto vamos progresando poquito a poco, muy poco a poco, pero sí que es cierto que va mejorando, y optimistas, pues sí, sí lo somos, no a corto plazo, pero en fin, yo creo que con los años mejorará, sí.
Coronel, ¿usted tiene hijos?
Sí, tengo cuatro hijos.
¿Cuatro hijos? ¿De qué edades?
Pues la mayor tiene 21 y la pequeña tiene 13 años.
¿Y le gustaría que sus hijos se dedicaran al ejército, que fueran militares como su padre?
Pues si ellos quieren, sí. A mí me haría mucha ilusión, desde luego, sí. Tengo tres niñas y un niño, y de momento el niño parece que sí quiere ser militar. A ver si estudia y lo consigue.
Eso está bien. A ver si estudia y a ver si lo consigue, que en el ejército no se regala nada. ¿Y cómo se llaman sus hijos?
Pues la mayor María, Paloma, Luis y Julia.
Pues si le quiere mandar un mensaje a sus cuatro hijos desde el destacamento más alejado de España, la radio, la verdad es que nosotros hacemos poco, pero cuando nos ponemos, conseguimos que un coronel alejado de su familia en Somalia le pueda hablar a sus hijos y que estos le escuchen. Le están escuchando sus cuatro hijos, el micrófono es suyo, comandante Luis Carcaño, padre de estos muchachos.
Pues nada, pues un beso muy fuerte a los cuatro, y también un abrazo a todos los españoles, desde Somalia, desde Mogadiscio.
Pues le extendemos ese abrazo también para usted, mandamos ese beso para todos los hijos, mujeres, maridos de los militares que están en Somalia, les decimos a todos sus familiares que están ustedes bien y que pronto regresarán a casa. ¿Cuándo vuelven?
Pues depende, cada uno tiene su fecha, porque esto es un cuartel general y nos vamos incorporando de forma no sistemática. Entonces, en fin, es diferente para cada uno.
¿Usted cuándo vuelve?
Pues a finales de abril, más o menos.
Bueno, pues a finales de abril ya sabe que le esperan como mínimo cuatro abrazos al cuello muy fuerte, porque no todos los días a alguien le saluda a su padre desde Mogadiscio. Un abrazo muy fuerte, coronel. Muchísimas gracias por
Muchas
su
gracias.
Servicio.
Muchas gracias, un saludo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si estoy hecho un chaval.
¡Ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria, es hora de tomar Artifin. Con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Disfruta escuchándonos en nuestra exclusiva radio de diseño retro con tecnología Bluetooth. Una preciosidad. Es un 2 en 1. Utilícela para escuchar AM o FM y también como altavoz. Podrá reproducir su música favorita desde cualquier dispositivo con Bluetooth. Llame ahora mismo y pídala. 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Regale tecnología y diseño. Un acierto seguro. 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com.
El bienestar de tu familia, la educación de tus hijos, la tranquilidad de los tuyos.
¿Te imaginas poder asegurarlo todo por menos de 15 euros al mes? Con Aegon puedes. Contrata tu seguro de vida Aegon por menos de 15 euros al mes y asegura lo que más te importa en la vida. Llama al 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Mira, que es bonita y emocionante la música procesional. Se nos ponen los pelos de punta, Paloma.
Desde luego que sí. Es un momento único ese en que vemos pasar la procesión, los costaleros haciendo ese esfuerzo, los nazarenos desfilando. Bueno, en toda España hay mucha afición a las procesiones de Semana Santa y las marchas procesionales pues nos emocionan a todos.
Además, hay muy pocas grabaciones en el mercado y no son nada fáciles de conseguir. Por eso hoy tenemos el privilegio de poder traer a Es Radio una recopilación de 3 discos única.
Única, con las mejores marchas para todos los oyentes aficionados a las procesiones de Semana Santa. Para los que van y quieren tener un recuerdo, para los que no puedan ir este año. Y solo se consiguen en el teléfono que damos aquí en Es Radio, el 902 29 10 29.
Aquí podremos escuchar marchas de cornetas y tambores tan emocionantes.
Marchas de agrupaciones musicales buenísimas. Aquí están las mejores de todas.
Y no podían faltar las marchas de palio que tanto nos gustan. Interpretadas por bandas con muchísima tradición.
Son muchas, pero vamos a destacar a la banda de la Centuria Macarena, la de las Cigarreras, la famosa banda del Regimiento de Infantería Soria 9.
Una música difícil de encontrar, pero que hoy pueden conseguir aquí en el 902 29 10 29. Un recuerdo para toda la vida.
¡Abre Sevilla!
Bueno, y además a un precio rebajadísimo de 33 euros más gastos de envío a solo 29 euros más gastos de envío y con un regalo maravilloso, un fabuloso reloj de pulsera de caballero o de señora, solo por pedir esta colección.
Las mejores marchas de Semana Santa en exclusiva en la web musicadesiempre.com o en el teléfono 902 29 10 29.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, Mogadiscio, Somalia, 16:40, hora local.
Continuamos en este programa especial dedicado a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros hombres, sin olvidar los que están aquí en territorio nacional, pero hoy centrados en todas esas misiones que tenemos en el extranjero. Se reincorpora al servicio Javier Arias Borque. Javier, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Dieter.
¿Te acuerdas lo que se habló de la operación en Mali? Porque después de los atentados en Francia se especuló si el gobierno francés podía pedirle a España un sobreesfuerzo en Mali.
Efectivamente, aunque eso a día de hoy todavía está parado porque ni siquiera los franceses han hecho una petición formal a España.
Pero algo tendrá esta misión para que esté tan citada y sea tan importante. Bueno, pues a Mali nos vamos, donde nos escuchan el teniente González Madurga. Teniente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, teniente? Cuéntenos si es capaz de resumirlo, ¿por qué es tan importante esta misión en Mali?
Pues esta misión en Mali es importante porque nosotros nos encargamos de la instrucción, el adiestramiento de las tropas malienses en orden de luchar contra el problema que está en el norte ahora mismo del país.
Efectivamente, hay que recordar que Mali estuvo contra las cuerdas hace un par de años por la ofensiva yihadista, que llegó casi hasta las puertas de la capital de Bamako, que posteriormente la intervención francesa con apoyo de otros países internacionales consiguió reducir el problema y desviarlo al norte, haciendo retroceder a los yihadistas. Ustedes, teniente, están formando a los militares, creo que son 8 batallones los que se van a formar desde el inicio de la misión. ¿Cómo van en estos momentos? ¿En qué número están de batallón en plena formación?
Ahora mismo nos encontramos instruyendo al Grupo Táctico Interarmas número 8. Con lo que sí, son 8 batallones, esto es lo cierto.
O sea que ya estarían en el último, pese a que creo que luego dan, algo de reentrenamiento a los que van bajando del norte después de integrarse en la lucha contra los yihadistas.
Pues la verdad es que eso se escapa a nuestro nivel, que ahora mismo no tenemos datos objetivos para poder contestarle a eso.
Oiga, ¿y cómo son los soldados malienses? ¿Son buenos alumnos?
La verdad es que sí. Que los soldados malienses, en su lo que es su carácter, es muy similar al nuestro. El trato personal que tenemos con ellos, tanto los militares como los civiles malienses, es exquisito. Ellos afrontan el día a día siempre con una sonrisa. Y su actitud hacia el trabajo es siempre voluntariosa. Están acometiendo cualquier tarea que se les encarga siempre con las máximas ganas posibles.
Pero supongo
aparte,
que...
lo que le acabo de decir, el carácter es muy similar al español, son gente extrovertida, son gente cercana, son gente alegre.
Pero supongo que vendrá bien para la instrucción tener un sargento de hierro, ¿no?
Pues tampoco se crea. Veníamos nosotros con esa mentalidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que aquí lo que mejor funciona es dar a la gente un voto de confianza. Que vean que no tengan miedo ni a preguntar ni a expresar cualquier problema que tengan ellos mismos. Es mejor que nos vean como una persona cercana para obtener unos resultados mejores.
¿Está el sargento Pérez Soto con usted?
Sí, buenas tardes. Me encuentro aquí.
Señor Pérez Soto, sargento Rubén Jesús Pérez Soto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntenos, porque lo del sargento de hierro lo decía yo por usted. ¿Cómo es el día a día? Porque creo,
sí,
Javier, que querías hacer una pregunta, ¿no?
Sí, yo he estado personalmente creo que 4 veces en Mali en los últimos años y siempre me han contado, que creo que es un tema bastante curioso, que una de las cosas con las que tienen que luchar en parte es con las supersticiones que tienen los propios militares, ¿no? Con esos amuletos que les hacen invencibles.
Sí, eso es uno de los comentarios que se nos ha hecho, pero se está viendo que, claro, que el principal problema no es el amuleto que le hace invencible al militar, sino el problema es que el militar no sabía disparar contra el personal que portaba ese amuleto. Por eso se está instruyendo al personal en funciones de que utilicen su arma como debe ser correcto, no apuntando al mundo.
E incluso que se protejan del fuego enemigo, ¿no?
Incluso porque la actitud que tenía anteriormente no era la correcta.
Sí. Buenas dosis de paciencia le ha tenido que echar usted, sargento.
Las dosis de paciencia que se utilizan siempre, como bien siendo un militar español, como aquí vendemos siempre lo que es la marca España, el militar español siempre está preparado para acometer lo que se le venga cuando se le convenga. Y gracias a que nuestro país y todos los contribuyentes nos avalan, tenemos, gracias a todos ellos, un gran material con el cual podemos instruir. Por eso hay que darle las gracias en el esfuerzo que se hace al armamento y al material que se nos aporta.
Hombre, vamos a ver, sargento, yo le agradezco sus palabras, pero este programa es al contrario. Aquí las gracias se las damos nosotros a ustedes. Nosotros, solo faltaba que con la que está cayendo en España no destináramos parte de nuestros impuestos a pagarle el mejor material, la mejor formación a nuestros hombres, que luego se juegan la vida por nosotros y por los que ni siquiera son sus compatriotas. Así que, sargento, le honra mucho lo que ha dicho usted, pero recuerde que este programa especial es para ustedes. De hecho, para recordárselo, utilice con esa labia que Dios le ha dado el micrófono de radio para mandarle un mensaje a la gente que le escucha. ¿De dónde es usted, sargento?
Yo soy de Badajoz, somos los dos, tanto el teniente como yo somos de Badajoz, pertenecemos a la Brigada Polivalente Extremadura 11 y dentro de la brigada el Grupo Artillería Autopropulsada 11.
Pues mire, la persona que está coordinando este programa civil aquí en el estudio, que es Nieve López Gamonal, es extremeña y se está haciendo, tocándose el brazo diciendo, se me han puesto los pelos de punta al escuchar ahí a paisanos en Mali. Teniente, sargento, les escucha no solo Nieves, sino toda Extremadura y toda España. El mensaje que ustedes quieran dar desde allí.
Nada, simplemente remarcar que nos sentimos muy orgullosos de poder representar a nuestro país y a Extremadura concretamente también en una misión internacional. Por ello haremos siempre que nuestro comportamiento y nuestra actitud, atendiendo a todos los aspectos, sea siempre inmejorable. Y lo dicho, muchas gracias por todo lo que se nos ha dado por parte de nuestro país, por parte de España, e intentaremos dar lo máximo siempre de nuestra persona para llevar a cabo la misión.
Pues nosotros vamos a intentar estar a su altura. Teniente González Madurga, sargento Pérez Soto. Un abrazo muy fuerte para los dos.
Un saludo desde Madrid, un abrazo.